Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? El recibimiento de las autoridades madrileñas al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha molestado y mucho al gobierno central. La número 2 del Ejecutivo, Carmen Calvo, ha arremetido contra el alcalde Almeida y la presidenta Díaz Ayuso por hacer, ha dicho, desde sus instituciones, política exterior que la Constitución solo atribuye al gobierno de España. Ayer, la presidenta madrileña criticaba que Sánchez no recibiera a Guaidó porque, según indicó, no quería hacerle un feo al líder de Podemos, a Pablo Iglesias, vicepresidente de Derechos Sociales.
El Partido Popular, utilizando instituciones estrictamente nacionales como la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Madrid, para hacer política exterior que en nuestra Constitución está particular y expresa y exclusivamente atribuido al Gobierno de España.
El problema que tiene el señor Sánchez es que le debe su puesto en la Moncloa a los amigos del chavismo. Todo el mundo sabe en Venezuela que Pablo Iglesias y que todos los fundadores de Podemos estaban con el chavismo y ahora con Maduro. Esos son los socios que tiene hoy el presidente y por eso ayer no quiso hacerles un feo.
La mesa del Parlament de Cataluña acata la orden de la Junta Electoral Central y le retira a Quim Torra el escaño como diputado. De esta forma, Junts per Catalunya queda en minoría y fracasa en su intento de desautorizar al secretario general del Parlamento Autonómico, que había ordenado actuar ya y que se iniciaran los trámites para sustituir a Torra. El órgano electoral ya ha expedido la credencial de la sustituta de Torra como diputada. El presidente de la Generalitat, por su parte, ha advertido de que está en riesgo la legislatura y el propio govern si pierde el escaño. El pleno está convocado para las 3 de la tarde y se verá entonces si Torra acata esa decisión de la mesa o mantiene su desafío. De lo que ocurra en los próximos minutos, con la decisión también del presidente del Parlament, Roger Torrent, de Esquerra, de permitir o no que Torra pueda participar en la votación, depende el futuro de la gobernabilidad en Cataluña y de que se pueda acelerar la convocatoria de elecciones. De momento, esto ha dicho Sergi Sabrià, es presidente de Esquerra en el Parlament.
El presidente Quim Torra es presidente de la Generalitat a todos los efectos y para nosotros, políticamente, es también diputado. Haremos todo lo posible para proteger que así sea. Entendemos que no se puede tomar en este Parlamento ninguna decisión que haga este hecho irreversible, pero a la vez creemos también que no se pueden poner en riesgo las instituciones ni la validez de las votaciones.
Y prosigue la conmoción en el mundo del deporte por la muerte del mítico jugador de la NBA, Kobe Bryant, fallecido al estrellarse su helicóptero en Los Ángeles junto a otras 8 personas, entre ellas su hija de 13 años, Laura Cabrera.
Conmoción en el mundo del deporte por el fallecimiento de la leyenda de la NBA y exestrella de Los Ángeles Lakers. Las primeras investigaciones sobre la causa del accidente apuntan a la fuerte niebla en la zona del suceso, a 40 kilómetros de Los Ángeles. Muchas han sido las muestras de condolencia, una de las más sentidas la de su ex compañero en los Lakers, Pau Gasol, con el que ganó 2 anillos en la NBA. Más que devastado, no me lo puedo creer, mi hermano mayor, escribía en su cuenta de Twitter. Su hermano, Marc Gasol, jugador de los Toronto Raptors, se mostraba así de triste y contrariado porque no se suspendiera ayer la jornada en la NBA.
Estamos todos en shock, nadie quería creer lo que estaba pasando, lo que estaba leyendo. No era momento de jugar a baloncesto, la verdad. Creo que además ser un incluso amigo y conocido, pues es aún más duro y demuestra, ¿no?, lo frágil que es la vida y la suerte que tenemos, ¿no? Y a veces poco lo valoramos. Yo solo tengo ganas de llegar a casa y abrazar a mis hijos, a mi mujer y ya está, ¿no?
Así viene este lunes y 27 de enero. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Arranca el proyecto de paradas a demanda.
Los menores de 18 años y las mujeres podrán bajarse de autobuses nocturnos en el punto más cercano a su domicilio, avisando previamente al conductor. De momento, funcionará de manera experimental durante 3 meses en 6 líneas interurbanas de nuestra región.
AVE a precios populares.
Desde hoy, durante 10 días, se pueden comprar a 5 euros billetes del AVLO, el AVE de bajo coste para viajar entre Madrid y Barcelona desde el 6 de abril y hasta el mes de agosto. La página web de venta se ha colapsado.
El gobierno repatriará a una veintena de españoles que permanecen en Wuhan.
Este lunes se va a celebrar una reunión del cuerpo consular en Pekín para estudiar la mejor manera de hacerlo en nuestro país. Seguimos sin casos confirmados. El gobierno chino ha prolongado las vacaciones de Año Nuevo para prevenir nuevos contagios.
Juicio a la excúpula de los Mossos de Escuadra.
El coordinador del dispositivo policial para impedir el 1O, Diego Pérez de los Cobos, asegura que el mayor trapero no actuó para impedir el referéndum ilegal y que el dispositivo que se diseñó en la policía catalana era claramente insuficiente.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Con mucha niebla todavía, estado de la circulación en las carreteras. DGT, Daniel Cepeda, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora en Madrid se registran 2 accidentes. Uno en la autovía de Barcelona, en la A2 en Coslada, que está complicando la circulación en dirección Madrid, y otro en la circunvalación M50, a la altura de Las Rozas, que está creando 3 kilómetros de retenciones y cortando un carril en dirección a la autovía de Extremadura, la A5. En el resto de la red viaria madrileña, a esta hora no encontramos complicaciones. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos en que tengan mucha precaución al volante, ya que durante la jornada de hoy pueden encontrar bancos de niebla que reduzcan la visibilidad.
Y también el tráfico en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Rozamos ya el final de mes y se deja notar en estos periodos de la punta, al menos en estos momentos donde no tenemos que destacar problemas. Hay un tráfico intenso que se reparte por algunas zonas, pero sin retenciones de momento. En general, panorama tranquilo, incluida la M30.
¿Y qué está pasando también en cuanto a la empresa municipal de transportes de Madrid, información de servicio público, EMT? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Debido a las obras, la línea 155 traslada unos 60 metros su parada en carretera Barrio de la Fortuna. La línea T41 modifica itinerario en calle La Cebeda y las líneas 49 y N22 modifican su recorrido en la calle Arroyo.
El tiempo.
Pues parece que no levanta hoy la niebla y no a González.
No, hoy jornada gris, y además, de hecho, esta semana ese va a ser el panorama que podemos esperar, porque vamos a tener mucha nubosidad, algo de precipitación. Ya de hecho hoy, aparte de esa niebla, en algunos puntos de la comunidad ha lloviznado ya de forma débil, y además esas precipitaciones, bueno, pues durante la tarde se pueden extender a otros puntos. Mañana también continuaremos con abundante nubosidad, con esa posibilidad de nuevo de nieblas al principio, de precipitaciones. Y en cuanto a las temperaturas, hoy tenemos descensos ligeros. En general vamos a movernos en el entorno de los 10 grados y mañana esperamos que esas temperaturas sean algo superiores, porque lleguemos a máximas de 12, 13 grados. El viento también hoy presentando alguna racha algo más significativa, sobre todo en la zona de la sierra y en las localidades del oeste de la comunidad. Y de cara a mañana, lo que decíamos, ligera subida de temperaturas, pero seguiremos con cielos cubiertos, posibilidad de niebla y precipitaciones.
Así llegamos a las 2 de la tarde y casi 9 minutos.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de la Capital insisten en defender el recibimiento al más alto nivel que dieron el sábado al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que no fue recibido por el presidente del Gobierno, sino por la ministra de Exteriores. Desde el Ejecutivo Central, la vicepresidenta Carmen Calvo ha arremetido hoy contra ambas instituciones gobernadas por Partido Popular y Ciudadanos por hacer, ha dicho, política exterior, que es una atribución reservada directamente al Gobierno de España. José Frutos.
Sí, aumenta la tensión, por tanto, entre el Gobierno central y el de la comunidad, esta vez a causa del recibimiento a Juan Guaidó y todo lo relativo a Venezuela. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, acusaba hoy a comunidad y ayuntamiento de suplantar las atribuciones constitucionales del Ejecutivo Central en materia de exteriores.
El Partido Popular, utilizando instituciones estrictamente nacionales como la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Madrid, para hacer política exterior que en nuestra Constitución está particular y expresa y exclusivamente atribuido al Gobierno de España.
Pero el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, señalaba que recibirán a Guaidó las veces que haga falta. Además, lanzaba una dura acusación al gobierno de Sánchez: propiciar la fuga de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.
¿Por qué no dejaron desembarcar a la número 2 de Maduro para poder detenerla y para poder llevarla a los tribunales y acusarla de violación de derechos humanos y de atacar la democracia venezolana? ¿Por qué le permitieron una salida y una fuga, teniendo la posibilidad real de haberla detenido?
Acusación al calor del polémico contacto de la mandataria venezolana con José Luis Ábalos y de la decisión del presidente Sánchez de delegar en la ministra de Exteriores la recepción a Guaidó. A ello también se refería ayer la presidenta regional.
El problema que tiene el señor Sánchez es que le debe su puesto en la Moncloa a los amigos del chavismo. Todo el mundo sabe en Venezuela que Pablo Iglesias y que todos los fundadores de Podemos estaban con el chavismo y ahora con Maduro. Esos son los socios que tiene hoy el presidente y por eso ayer no quiso hacerles un feo.
Díaz Ayuso considera que Sánchez no apoyó a Guaidó, al que considera presidente legítimo.
Sobre este asunto va nuestra pregunta de hoy. ¿Qué le ha parecido el recibimiento de Madrid a Juan Guaidó? Pueden dejar su opinión, si lo desean, en nuestra página web ondamadrid.es. El resultado de la votación se dará a conocer esta noche en El Enfoque, en el programa El Enfoque, a partir de las 10:30.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
La Comunidad de Madrid ya tiene preparado el protocolo de actuación ante el coronavirus. No hay ningún caso en Madrid, pero nuestra sanidad está preparada para dar la respuesta asistencial que fuera necesaria. Lo ha confirmado el consejero de Sanidad esta mañana, que ha lanzado un mensaje de tranquilidad. Con él ha estado Begoña Alarcón.
Porque los virus no respetan fronteras y aunque la Organización Mundial de la Salud no ha decretado la emergencia sanitaria, la Comunidad de Madrid ya ha reunido a su comité de expertos, formado por profesionales de salud pública, de enfermedades infecciosas y epidemiólogos, para establecer las líneas asistenciales si el coronavirus llegara a Madrid. Todo ello en coordinación con el Ministerio de Sanidad. El consejero Enrique Ruiz Escudero insiste en dos mensajes: responsabilidad y tranquilidad.
Sobre todo transmitir un mensaje de responsabilidad, porque yo creo que es importante que todos seamos responsables cuando hay una crisis de salud pública, como es este caso el coronavirus, que la Comunidad de Madrid, sus profesionales, los expertos en este tipo de cuestiones, están preparados pues para actuar en el caso, insisto, que se produzca algún caso de confirmación del coronavirus.
Si se detectara algún caso en nuestra región, el paciente sería tratado en los hospitales de La Paz, el Puerta de Hierro y también en el Gómez Ulla. Son centros que cuentan con habitaciones de aislamiento necesarias para abordar este tipo de enfermedades. En cualquier caso, el consejero insiste en que nuestra región y España también es de riesgo bajo y que el contagio siempre será en pacientes que hayan estado en China.
Mensaje del consejero tras acompañar a la presidenta Díaz Ayuso a visitar el laboratorio de producción de terapias avanzadas del Hospital Universitario 12 de Octubre. Un centro pionero que se está preparando para la producción de medicamentos CAR-T que combaten distintos tipos de cáncer. Begoña.
Los medicamentos de terapias avanzadas, entre los que se incluyen los denominados CAR-T, se basan en genes, células o tejidos del propio paciente. Su producción por el momento es limitada. De hecho, solo hay en el mundo dos laboratorios especializados y están en Estados Unidos. Una vez que el laboratorio del 12 de octubre reciba la certificación fabricación. Sería, por tanto, el primero en toda Europa autorizado para fabricar este tipo de fármacos. El 12 de octubre es, además, uno de los cuatro hospitales, junto con el Marañón, La Paz y el Niño Jesús, designados por la comunidad para la utilización de las terapias avanzadas, pero solo dos son centros de referencia nacional. La presidenta Isabel Díaz Ayuso pide al Ministerio más autorizaciones.
Es nuestra responsabilidad extender este tratamiento. Por eso solicitamos al Ministerio de Sanidad y en concreto al titular de esta cartera, al señor Salvador Illa, que La Paz y el 12 de octubre sean designados para utilizar este tratamiento de forma rutinaria, también a escala nacional, como ya lo pueden hacer el Niño Jesús y el Gregorio Marañón.
La Comunidad de Madrid ha desarrollado el único medicamento de terapia avanzada autorizado en España. 41 pacientes han sido atendidos con fármacos CAR-T. En 6 de ellos el cáncer ha remitido por completo. En breve se pondrá en marcha la red de terapias avanzadas de hematología.
La Comunidad de Madrid, además, lidera un proyecto europeo que pretende desarrollar un implante que va a funcionar como un bypass y que permitirá recuperar las funciones perdidas por las personas que tienen la médula espinal dañada, informa Patricia Cristina.
En este proyecto participan 4 países europeos cuyos científicos trabajan para fabricar un implante milimétrico que permita a quienes sufren lesiones medulares sesgadas volver a restablecer la actividad neuronal que han perdido y que supone su falta de movilidad. Con todo ello, y coordinados desde la Comunidad de Madrid, trabajan para que los pacientes puedan recuperar el control y la sensibilidad de sus extremidades. Los primeros experimentos se están realizando con animales y, si todo sale según lo previsto, en unos 3 años se probará de forma experimental con seres humanos. Lo más destacable del aparato que se está fabricando es que es muy pequeño y permitiría grandes mejoras sin interferir en la vida de los pacientes. Lo explica Rodolfo Miranda, director del Instituto IMNEA Nanociencia.
Tan pequeñito que realmente uno pueda implantar exactamente igual que uno implanta un marcapasos y, por tanto, algo que no dependa de tener cables externos o conexiones, como muchas cosas muy sofisticadas que hay ahora mismo, pero que son poco prácticas.
Hoy ha visitado el instituto el vicepresidente regional Ignacio Aguado, quien ha celebrado que Madrid sea sinónimo de progreso con este proyecto que pretende ayudar a quienes han perdido la movilidad.
Puedan volver otra vez a caminar y a tener movilidad y poder tener una vida completamente normal.
Los científicos destacan que esta innovadora estrategia abre las puertas a estudiar nuevas terapias contra enfermedades como el Parkinson.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
3 meses va a durar el proyecto piloto de la Comunidad de Madrid, que se inicia hoy en 6 líneas de autobuses interurbanos nocturnos, gracias al cual las mujeres y menores de edad van a poder bajarse en cualquier punto de la ruta en una ubicación segura y cercana a su domicilio. Ángel García.
Sí, mujeres y menores podrán solicitar al conductor del autobús parar en lugares próximos a su destino fuera de las paradas establecidas en el itinerario, pero dentro del casco urbano bastará con comunicarlo personalmente al conductor del autobús con una parada de antelación y situarse en la parte delantera del vehículo, ya que solo se podrá descender por esta puerta. De momento se pone en marcha a prueba en 6 líneas nocturnas de autobuses interurbanos de Valdemoro, Leganés, Parla, Pinto, Fuenlabrada y Las Rozas, y si la experiencia funciona, se podría aplicar también a los autobuses de la MT, como explica el delegado Borja Caravante.
Me parece una iniciativa absolutamente extraordinaria y que la apoyamos desde el Ayuntamiento de Madrid, que los autobuses interurbanos puedan tener ese servicio de parada a demanda. Vamos a ver, como bien dices, una experiencia piloto, vamos a ver cómo funciona y, por supuesto, si los resultados son como se prevé, pues vamos a estudiar su implantación también los autobuses de la MT en horario nocturno.
Se trata de aumentar la seguridad de los colectivos más vulnerables.
Yo la verdad que sí que tengo miedo muchas veces y me parece una iniciativa estupenda. Que
siempre, sobre todo con las amigas, el siempre estar con el teléfono de oye, ¿estás bien? Oye, ¿cómo vas?
También es verdad, bueno, que venimos todos de fiesta, puede ser que alguno haya bebido un poco de más y claro, pues esa inseguridad siempre está ahí.
Ciudades españolas como Barcelona, Valencia o Sevilla ya cuentan con servicios similares.
Desde hace poco más de una hora está en marcha la venta de billetes para el AVLO, el AVE Low Cost, que se va a poner en servicio en el corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona el próximo 6 de abril, en vísperas de la Semana Santa, y casi desde entonces la web de Renfe que los vende permanece colapsada. La compañía ferroviaria ha iniciado la comercialización de 1.000 plazas promocionales al día durante 10 jornadas días con un precio de entre 10 y 60 euros en función de la demanda y el horario, si bien será de 5 euros, tan solo 5 euros para los menores de 14 años. Pilar Rivera.
Renfe comenzará a prestar servicio con 3 circulaciones diarias por sentido, 2 de las cuales tendrán parada en Zaragoza, si bien prevé añadir otros 2 trayectos a lo largo del año. Por el momento, las 3 frecuencias con las que se estrenará parten cada día de la estación de Atocha a las 9:15 horas, a las 16 y a las 20:35. Las salidas desde Barcelona Sants se han fijado a las 9:25, a las 16:25 y a las 20 horas. El nuevo AVE de bajo coste no va a indemnizar por retrasos y cobrará suplemento por transportar una segunda maleta o elegir asiento. Los viajeros aplauden esta venta de lanzamiento low cost.
Porque me parece muy bien, que todo lo que sea baratito, que está bien, ¿no?
Yo sé que lo he leído en algún sitio, no sé si en internet o en el periódico, pero genial, genial.
Sí, había oído la noticia y sí, me parece bien. Si bajar precios supone hacerlos más asequibles, me parece bien.
De momento el Hablo solo se comercializa por internet a través de la web www.hablorenfe.com, que se ha caído en el momento de iniciar la venta de billetes. Desde la Organización de Consumidores exigen condiciones especiales para que la oferta pueda ser aprovechada por el gran público. Su portavoz, Ileana Izberniceanu, en declaraciones a 120 minutos de Telemadrid.
Y sería muy interesante que tuviese una reserva para personas con unos recursos económicos que no son, por ejemplo, cuando se lo paga la empresa, que normalmente viajan, como decías, altos ejecutivos o personas de empresa que tienen reuniones en Sevilla, en Barcelona o donde fuera.
Este tren, que va a comenzar a funcionar a partir del 6 de abril, será el AVE con más capacidad de transportar viajeros, dado que contará con un total de 438 plazas al suprimir el coche cafetería.
Un par de meses antes, a finales del próximo mes de febrero, es cuando el alcalde José Luis Martínez Almeida prevé presentar en Bruselas su nuevo plan anticontaminación Madrid 360. Un plan, afirma el Partido Popular, que incluirá el acceso a Madrid Central de los vehículos de etiqueta C con alta ocupación, medida con la que no está de acuerdo Ciudadanos, Mar García.
Y a pesar de ese desacuerdo con Ciudadanos, socio de gobierno, el equipo de Almeida va a defender en Bruselas el paso de coches con etiqueta C y alta ocupación en Madrid Central. Lo adelanta Borja Caravante, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
A Bruselas llevaremos la estrategia que presentó el alcalde el 30 de septiembre, todas y cada una de las medidas contempladas en esa estrategia, y por tanto la entrada al distrito centro de los vehículos C de alta ocupación también está en esa estrategia y por tanto será presentada a las autoridades europeas para su consulta, su análisis, y que efectivamente a partir de ahí podamos concluir que todas esas medidas contenidas en Madrid 360 lo que van a permitir es cumplir la directiva europea.
Un veto de circulación que se levanta en ese plan de estrategia del aire en el 360 y que asegura el delegado Caravante otras capitales europeas van a copiar.
Quien tenemos que convencer es a las autoridades europeas, que estoy seguro que van a avalar las medidas contempladas en Madrid 360. Y la alta ocupación de los vehículos C es una medida más, pero una medida importante que, como digo, permite mejorar la eficiencia del sistema de transporte, el sistema global. Ya estoy seguro que no solo voy a convencer a Begoña y Beatriz, sino que muchas capitales europeas nos van a copiar.
El alcalde y su equipo convencido de que Ciudadanos aceptará que los vehículos C con más de un ocupante puedan atravesar, y no solo como ahora, que entran en Madrid Central para terminar en un parking, modificación rechazada también por Más Madrid y los socialistas, que deja al Partido Popular en minoría con Vox para su aprobación definitiva si Ciudadanos mantiene su postura. A pesar de la diferencia numérica, la estrategia 360 llega a Bruselas defendiendo la circulación de esos vehículos C en Madrid Central.
Todavía en Madrid, la Junta Municipal de Chamartín quiere multar a los promotores de la pista de hielo instalada en el Parque de Berlín durante las pasadas Navidades, cuyo desmontaje provocó el vertido de líquido anticongelante no tóxico, del que aún quedan algunos restos. No supone ningún peligro para los vecinos, que siguen preocupados porque, aunque gracias a una bomba se pudo aspirar casi todo el material, con las recientes lluvias la sustancia ha vuelto a aparecer. Paloma Nolasco.
No es tóxico, pero si un niño o un perro lo consumen por descuido, saltarían las alarmas. Hoy los vecinos seguían de cerca los trabajos de limpieza de los operarios municipales.
Están poniendo unas vallas allí de hierro y un camión que empezarán, porque tienen que quitar toda la tierra, levantarlo y ponerlo todo otra vez nuevo. Parecían lagos así verdes, pero verde fuerte, ¿eh? lo que soltaba. Vamos a coger firmas y eso para que no vuelvan a poner esta pista aquí.
El responsable es el adjudicatario de la pista de hielo. Como no ha actuado, el ayuntamiento le pasará la factura de lo que está costando retirar el anticongelante más una sanción. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Le vamos a pasar la factura de los servicios del área, que son 53.000 euros, más los 5.000 euros de sanción que va a imponer la Junta Municipal para que esto no se vuelva a repetir. Es una obligación por parte del feriante el mantener no solo en un estado adecuado esa instalación, sino su retirada, y no lo ha hecho.
Desde que se desmontó la instalación, el 11 de enero, el ayuntamiento ha retirado el líquido verde dos veces. Se llama etienglicol y se diluye al 30% en agua para que pueda circular por los conductos y se congele la pista de patinaje. No es verde, pero se le añade tinte de ese color para, como en los coches, detectarlo si se producen fugas.
Volvemos a hablar de Madrid Central porque podría extenderse a varios puntos de la región. La intención del Gobierno de la Nación es aprobar el proyecto de ley de cambio climático, que incluye la obligación de que las localidades de más de 50.000 habitantes creen zonas de bajas emisiones, y eso afectaría a municipios de la zona este como, por ejemplo, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón o Majadahonda. María Martínez de Mora.
100 días es el plazo que ha fijado el Gobierno central para aprobar este proyecto de ley, que incluye la extensión del Madrid Central a municipios que tengan más de 50.000 habitantes en la región. Municipios como, por ejemplo, Boadilla del Monte, que supera esa cifra por poco. Su alcalde, Javier Úbeda, ha señalado que la localidad no necesita una zona de bajas emisiones.
Tenemos una configuración de ciudad amigable, muy abierta, con baja densidad de población, con muchísimas zonas verdes, y hace innecesaria esa medida de restricción al tráfico. Lo que sí se hace necesario es que vengan cercanías a Boadilla del Monte.
Opinión que comparte el alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz, que ha asegurado que el municipio no tiene un grave problema de contaminación gracias, entre otras cosas, a la peatonalización de la Gran Vía, y que el foco del problema se encuentra en otro lado.
Son los desplazamientos a Madrid. Para esto, yo creo que el Gobierno central, en vez de dedicarse a poner trabas y a imponer prohibiciones, lo que debe hacer es ofrecer alternativas.
Alternativas como la mejora de la estación de cercanías, ha pedido el alcalde. Pozuelo de Alarcón es otra de las localidades afectadas. En este caso, fuentes municipales han señalado a Onda Madrid que la ciudad ya tiene los deberes hechos con la restricción del tráfico en los cascos urbanos, los carriles bici y las más de 1.000 hectáreas de zonas verdes.
El Grupo Municipal de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital ha pedido al alcalde Almeida y también a la vicealcaldesa Villacís que investiguen ya la presunta falsificación documental denunciada el viernes por el Ayuntamiento de Rivas en relación a su deuda con el consistorio de la capital por la gestión de sus residuos. Maestre ha declarado en rueda de prensa que se trata de un asunto grave y que el foco no habría que ponerlo en el trabajador público señalado, ya que cabe suponer que cuando alguien se arriesga a manipular un documento público puede que haya algún interés político. A este asunto se han referido hoy el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, y el delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Borja Caravante.
Rivas, que tiene ya la evidencia acreditada de que se falsificaron documentos por parte del Ayuntamiento de Madrid para reclamarnos una deuda que no existía, pues lo que hemos hecho es acudir a la justicia, poder aportar esos datos y reclamar, en este caso, pues que se haga justicia.
Nosotros analizaremos y tomaremos en consideración esa circunstancia, pero aquí lo relevante es que sí hay sentencia firme respecto a la deuda que tiene Rivas con el Ayuntamiento de Madrid y respecto a los plazos de pago de dicha deuda. Yo lo que solicito al alcalde de Rivas es que continúe, porque está haciéndose cargo a día de hoy pagando la tasa por llevar sus residuos.
Noticia también en Fuenlabrada: aprender a detectar fake news, a programar drones, incluso robots, y a divertirse con las matemáticas son parte del nuevo plan de formación al que van a tener acceso hasta 800 jóvenes de primero de primaria hasta cuarto de la ESO y sus familias, como digo, en Fuenlabrada, informa Cristina Espina.
Hace tan solo unos días conocíamos que el CSIC ha diseñado un nuevo método que utiliza drones y que permite seleccionar de manera más efectiva las diferentes variedades del almendro, o que la Universidad Politécnica de Madrid estudia ya la viabilidad de su uso para el control de tráfico y la contaminación. Por eso, iniciativas formativas como la que arranca hoy en Fuenlabrada pretenden ser relevantes para el aprendizaje y el futuro de los más pequeños. Concejal Beatriz Peñalver.
Para los diferentes talleres que ya hemos resaltado, como programación de drones, TruTru, QV,
reto, el objetivo es enseñar a los niños a un pensamiento lógico y en la programación, que es una herramienta yo creo muy importante hoy en día y que les va a venir muy bien en un futuro. Además, se aprende de forma muy divertida.
Además, también se ofrece formación sobre creatividad y pensamiento lógico a las familias de los propios escolares. En cualquier caso, la intención es que los niños profundicen en la programación y las herramientas digitales, enseñándoles a estructurar su pensamiento racional de forma que también puedan aplicarlo a su día a día.
37 creadores y marcas españolas en la 71 edición de la Mercedes-Benz Fashion Week a partir de mañana. Está orientada a la sostenibilidad, la internacionalización y la digitalización, y tomando como epicentro IFEMA, nos acerca a otros puntos de la capital: la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, la Casa de la Panadería, la Facultad de Bellas Artes o la Casa de Velázquez. Una edición en la que debuta Manuel Perdegaz o Cosima Rodríguez, que va a apostar en su desfile por la vuelta de la ropa deportiva.
Fue a un viaje a Nueva York y dijo, pero todo el mundo va de chándal. Y claro, el jefe de taller y yo, que estamos siempre de chándal, es como, y ahora te das cuenta, después de 5 años. Pero sí, cada vez la moda es más cómoda. Y bueno, es que los trajes así de gala pues se han pasado de moda.
Ruptura y aceptación se convierten en argumento central de los nuevos temas de Keane en su quinto disco, Causa y Efecto, canciones bonitas, sensibles y cargadas de sintetizadores. Su concierto esta tarde en La Riviera.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. La mesa del Parlamento de Cataluña acata la orden de la Junta Electoral Central y le retira a Quim Torra el escaño como diputado. De esta forma, Junts per Catalunya queda en minoría y fracasa en su intento de desautorizar al secretario general del Parlamento Autonómico, que había ordenado actuar ya y que se iniciaran los trámites para sustituir a Torra. El órgano electoral ya ha expedido la credencial de la sustituta de Torra como diputada. El presidente de la Generalitat, por su parte, ha advertido de que está en riesgo la legislatura y el propio govern si pierde el escaño. El pleno está convocado para dentro de media hora, para las 3 de la tarde, y se verá entonces si Torra acata la decisión de la mesa o mantiene su desafío. De lo que ocurra en los próximos minutos, con la decisión también del presidente del Parlament, de Roger Torrent, de Esquerra, de permitir o no que Torra pueda participar en la votación, depende el futuro de la gobernabilidad en Cataluña y de que se pueda acelerar la convocatoria de elecciones. El presidente de Esquerra en el Parlament, Sergi Sabrià, en rueda de prensa ha asumido las discrepancias con Junts y asegura que no se puede poner en riesgo la institución por desobediencias simbólicas.
El presidente Quim Torra es presidente de la Generalitat a todos los efectos y para nosotros políticamente es también diputado. Haremos todo lo posible para proteger que así sea. Entendemos que no se puede tomar en este Parlamento ninguna decisión que haga este hecho irreversible, pero a la vez creemos también que no se pueden poner en riesgo las instituciones ni la validez de las votaciones.
Junts per Catalunya acaba de mostrar su sorpresa. Lamentan que Torrent no haya dejado votar este acuerdo en la mesa y que se haya hecho con Ciudadanos, Partido Popular y PSC. Aseguran que la mejor manera de garantizar los presupuestos y el propio gobierno es que Torra siga siendo diputado. Son palabras de Albert Batet.
Si no garantim que el president Torra segueix sent diputat i segueix votant en els plens, tindrem problemes per defensar l'estabilitat del govern i la continuïtat del govern.
El recibimiento de las autoridades madrileñas al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha molestado y mucho al gobierno central. La número dos del Ejecutivo, Carmen Calvo, ha arremetido contra el alcalde Almeida y la presidenta Díaz Ayuso por hacer, ha indicado, desde sus instituciones política exterior que la Constitución solo atribuye al gobierno de España. Ayer, la presidenta madrileña habría criticado que Sánchez no recibiera a Guaidó porque, según indicó, no quería hacerle un feo al líder de Podemos, a Pablo Iglesias, vicepresidente de Derechos Sociales.
No ha habido ninguna crisis, no ha habido ninguna crisis. Lo que ha habido es una oposición, el Partido Popular utilizando instituciones estrictamente nacionales como la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Madrid para hacer política exterior que en nuestra Constitución está particular y expresa y exclusivamente atribuido al Gobierno de España.
El problema que tiene el señor Sánchez es que le debe su puesto en la Moncloa a los amigos del chavismo. Todo el mundo sabe en Venezuela que Pablo Iglesias y que todos los fundadores de Podemos estaban con el chavismo y ahora con Maduro. Esos son los socios que tiene hoy el presidente y por eso ayer no quiso hacerles un feo.
Es lunes, es 27 de enero. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Multa por un vertido en el Parque de Berlín de Madrid.
El responsable de la pista de hielo que se instaló las pasadas Navidades tendrá que pagar 58.000 euros tras la aparición de restos de anticongelante en el parque. El líquido no es tóxico, según el ayuntamiento.
Siguen las discrepancias entre PP y Ciudadanos por Madrid 360.
El ayuntamiento presentará su plan municipal ante la Unión Europea en febrero. Los populares defenderán permitir el acceso a Madrid Central de los vehículos con etiqueta C de alta ocupación, medida que la formación naranja rechaza.
Hallada muerta a una niña en un hotel de Logroño.
Tenía 5 años y por ahora se desconocen las causas de su fallecimiento. Su padre denunció ayer su desaparición. La policía ha encontrado a la madre sentada en el alféizar de una ventana de la habitación del hotel con varios cortes.
Las asociaciones de bebés robados piden agilizar sus casos.
Afectados de toda España se han concentrado ante la Fiscalía General del Estado para reivindicar su derecho a encontrar a sus familiares biológicos cuando se cumplen 9 años de la primera denuncia colectiva por estos delitos.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico, de nuevo con Daniel Cepeda. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora, en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, las entradas y salidas por las principales vías encontramos circulación fluida y cómoda. También en la M50 y en la M40 encontramos tráfico en aumento a su paso por Coslada en dirección a la 3 y también en Vicálvaro en dirección a la Autovía de Barcelona, la 2.
¿Qué hay en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En los últimos minutos se complica algo más el tráfico en la M30 en sentido sur, al paso por los puentes de la Avenida de América y Ventas, y en el sentido inverso, en sentido norte, hay un vehículo que se encuentra averiado a la altura del barrio de la Lipa y provoca lentitud, por lo tanto, atención a esos movimientos por la autovía. En el interior, las zonas que registran mayor actividad son salidas a la Avenida de América, bien desde José Abascal o bien desde la Plaza de la República Argentina.
El tiempo.
Hoy tenemos una jornada gris, con lloviznas débiles. Cuéntanos, Ainhoa González.
Sí, y además es el panorama que nos espera prácticamente toda la semana, porque vamos a tener abundante nubosidad, posibilidad de nuevo de nieblas como las que todavía permanecen. Son persistentes, sobre todo en zonas de montaña, pero también vemos ese ambiente gris en otros puntos de la comunidad. Bueno, pues esas nieblas mañana de nuevo pueden volver a producirse. Seguiremos con nubosidad como la de hoy. Y hoy todavía han sido precipitaciones débiles en general, de forma dispersa, algo más presentes en la zona de la sierra. Bueno, pues en las próximas horas todavía, sobre todo en puntos occidentales de la comunidad, se pueden volver a producir esas precipitaciones de forma débil y puntual. Mañana también jornada de paraguas en bastantes puntos, de nuevo más probable en las localidades del oeste de la comunidad, porque desde allí vamos a estar recibiendo los frentes esta semana. Y en cuanto a las temperaturas, hoy tenemos ligero descenso, seguramente también propiciado por ese viento de componente oeste que sopla con algo de intensidad en localidades occidentales y sobre todo en zonas altas de la sierra. Y hoy, como decía, desciende un poco el termómetro, vamos a estar en el entorno de los 9-10 grados en general. Mañana sí que tenemos subida, se notará sobre todo esta próxima madrugada. La cobertura va a hacer que la noche sea menos fría, vamos a tener mínimas de 6-7 grados en muchos puntos y luego poca amplitud térmica. Mañana ganamos algunos grados, estaremos en general superando los 10 grados, pero solo ligeramente.
Gracias, Ainhoa. 2 de la tarde y casi 38 minutos.
ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid. Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Quintorra ya no es diputado del Parlamento de Cataluña. La mesa que dirige la Cámara ha retirado al presidente de la Generalitat su acta como diputado y acata así la orden de la Junta Electoral. A las 3 de la tarde está prevista la celebración de un pleno donde habrá dos votaciones y veremos finalmente si Torra acepta esa decisión de la mesa. Onda Madrid en Barcelona informa Josep Moragas.
El secretario general del Parlamento, Xavi Muro, ya ha dado instrucciones a la Cámara catalana para retirar el acta de diputado a Torra y la Junta Electoral ya ha dado el acta a su sustituta. La mesa del Parlamento, con este escrito, debía decidir si inhabilitaba o no al hasta ahora presidente. Ha avalado este escrito, por lo tanto, de facto, Quim Torra ya no es diputado, porque la mesa ya ha hablado y Esquerra, además, ya lo está dando por hecho. Igualmente, sigue siendo presidente y Roger Torrent está buscando una posición de consenso. Hay resquicios legales para ejercer como presidente sin ser diputado, pero la oposición lo impugnaría inmediatamente. En estos instantes, Quim Torra está más fuera que dentro. La legislatura, además, con todo, pende de un hilo, porque Junts per Catalunya habla de golpe de Estado del Supremo, pero Esquerra ha dicho que quiere defender las instituciones, pero sin desobediencia, y por lo tanto, que Quim Torra, en el pleno de esta tarde, no vote. Sergi Sabrià, d'Esquerra, ha afirmado que no se puede abocar a un escenario de parálisis institucional.
Avui no ens podem abocar a un escenari de paràlisi institucional. No podem posar en risc.
Y que no se puede poner en riesgo la soberanía, el autogobierno y la legislatura por simbolismos sin efecto real. A las 3 de la tarde, como decíamos, hay pleno. Todavía desconocemos si Torra votará, porque si votase sin acta de diputado, las votaciones podrían ser impugnadas y además se van a aprobar estos presupuestos de la Generalitat. Con todo, a esa misma hora también hay movilizaciones independentistas convocadas en el Parlament en contra de la decisión del Supremo.
El gobierno, entre tanto, mantiene en pie la reunión de Sánchez con Torra, aunque ya no asegura que pueda producirse a principios de febrero. Defienden que su pérdida de la condición de diputado no implica dejar la presidencia de la Generalitat. En el Partido Popular y también en Ciudadanos aseguran que van a hacer todo lo posible por evitar ese encuentro. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno no pone trabas para reunirse con Quim Torra porque este sigue siendo el máximo representante de Cataluña, aunque desde el PSOE, la presidenta de la formación, Cristina Narbona, puntualiza ahora que la intención de Pedro Sánchez es encontrarse con el presidente catalán, independientemente de quién sea, en el momento de la reunión.
El presidente del gobierno se reunirá con quien sea en ese momento presidente de la Generalitat.
Narbona no descarta ya un adelanto electoral en Cataluña y eso lo incorporará el PSOE en su agenda para este año y el gobierno en su previsión de contar con Esquerra para aprobar los presupuestos que en este escenario se le pueden poner muy cuesta arriba. En el PP y en Ciudadanos intentarán evitar la reunión Sánchez-Torra argumentando que al perder su escaño Torra también pierde su condición de presidente. Teodoro García Egea, Lorena Roldán.
Porque si el señor Sánchez se empeña en reconocer al señor Torra como interlocutor, como presidente de la Generalitat y como diputado del Parlament de Cataluña, pues nosotros estudiaremos las medidas necesarias para que, de una vez por todas, este tema quede zanjado y el señor Torra deje de representar a los catalanes.
Que cancele esta reunión y, sobre todo, que atienda a lo que le ha dicho ya el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, lo que le ha dicho la Junta Electoral, el Tribunal Supremo y ahora también el secretario general de este Parlamento. Que no permitan que el señor Torra se siga atrincherando a un cargo que, insisto, ya no le corresponde.
Los dos partidos estarán pendientes del pleno de esta tarde y el papel que pueda tener Torra en la votación del Parlamento.
En el juicio de los Mossos de Escuadra, esta mañana ha declarado como testigo el encargado del dispositivo policial durante el 1 de octubre. Diego Pérez de los Cobos ha defendido su actuación y ha arremetido sin reparos contra el antiguo jefe de la Policía Autonómica, el coronel de la Guardia Civil, acusado directamente a Trapero de estar alineado con los líderes independentistas. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Fue duro en el Supremo y lo ha vuelto a ser en la Audiencia Nacional. El coronel Diego Pérez de los Cobos, azote del principal acusado, afirma rotundo que Josep Lluís Trapero no hizo nada para impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre. No esperaban, ha confesado, colaboración de los Mossos de Escuadra, pero la cosa fue más allá. Obstruyeron los intentos para frenar la consulta ilegal.
Nunca pensamos que se pudiera llegar al nivel de inacción que luego vimos el 1 de octubre. No hubo colaboración en ningún sitio y hubo pasividad generalizada y en algunos casos incluso obstruccionismo.
Ha recordado que desde el principio Trapero mostró su disconformidad con que él, con que Pérez de los Cobos, asumiera la coordinación del dispositivo. Y era eso, coordinar, no mandar, porque si no, asegura, hubiera destituido al mayor que se dedicaba a poner palos en las ruedas. Ha hablado también Pérez de los Cobos de la Junta de Seguridad, donde se abordó la actuación policial y la intervención en esa junta del entonces presidente de la Generalitat. Compara a Carles Puigdemont con un pirómano al frente de los bomberos que deben extinguir un incendio por él provocado.
Es como si el pirómano definiera las condiciones en las que debe actuar el bombero y cómo debe ir a extinguir un incendio.
La versión del coronel choca con la de Trapero y lo hace también con la del siguiente testigo previsto, el comisario de Mossos, Ferran López, que sustituyó al mayor tras la aplicación del 155 en Cataluña.
2 de la tarde y casi 45 minutos. Continúa la polémica por el encuentro del ministro José Luis Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas. El Partido Popular ha pedido una comisión de investigación en el Congreso mientras el Gobierno y el PSOE siguen quitando importancia a ese encuentro. Flor Carazo.
José Luis Ábalos negaba anoche que Delcy Rodríguez tocara suelo español y aseguraba que se cumplieron las normas de la Unión Europea. En La Sexta explicó que el encuentro que mantuvo con la vicepresidenta de Venezuela duró entre 20 y 25 minutos. No trató nada con ella.
Que no solamente no he hecho mal, sino que he prestado, si acaso, un servicio a este país. Y yo no he tenido una reunión. Yo he tenido un encuentro que básicamente fue un saludo y, de alguna forma, también pues trasladarle pues nuestra inquietud, que por otra parte no hacía falta porque no tenía esa intención, de recordarle que no podía entrar en España.
El Gobierno y los socialistas cierran filas en torno al ministro de Transportes, instan a la derecha a asumir su derrota, califican de falsa polémica el encuentro y rechazan que haya crisis. Carmen Calvo, vicepresidenta, Cristina Narbona, presidenta del PSOE.
No ha habido ninguna crisis.
Yo sé, y lo sé por experiencia, que no suelen digerir sus derrotas electorales con buen estilo, con buen talante, pero creo que los españoles, las españolas se merecen una oposición que ejerza de oposición, pero no construya diariamente una agenda ficticia de temas que intentan convertir en escándalos, en absoluto.
La oposición ha vuelto a cargar contra Ábalos. Escuchamos al secretario general del PP, Teodoro García Egea, y a la portavoz de la gestora de Ciudadanos, Melisa Rodríguez.
Tras la visita de la vicepresidenta del Gobierno de Maduro, ha quedado claro que quien preside este gobierno no es Sánchez, es Podemos. Quien toma las decisiones importantes en este gobierno no es Sánchez, es Podemos. Cosa que, por otra parte, ya advirtió el Partido Popular durante la campaña electoral.
Hemos asistido todos estos días a mentiras, ya no sé si son 3, 4, 5 o 14, las mentiras del señor Ábalos. Anoche pudimos ver la última ronda. Ahora ya sabemos que sí, que estuvo aquí, que pisó, en este caso, que se bajó del avión, que tuvo un saludo bastante extenso de 35 minutos, pero ¿quién nos dice que no fueron 3 o 4 horas?
Ciudadanos quiere que Sánchez y Ábalos den explicaciones en el Congreso. El PP pedirá una comisión de investigación sobre la relación entre el régimen bolivariano y el gobierno.
Asociaciones de víctimas y afectados por el robo de bebés se han concentrado hoy frente a la Fiscalía General del Estado. Lo han hecho para exigir que no prescriban esos delitos. Las asociaciones reclaman justicia, además de una reparación moral junto a su derecho a encontrar a sus familiares biológicos, de los que fueron separados tras ser víctimas del robo de sus bebés o bien de adopciones irregulares. Eva Prat.
Resistiendo a la lluvia y al frío, decenas de personas pedían justicia.
¿Dónde está?
Nueve años después de haber presentado ante la Fiscalía la primera demanda colectiva, los afectados lamentan que todo siga igual. Cristina Moracho, portavoz.
Nos dan la palmadita, nos dan esperanzas, pero aquí siguen sin actuar. Necesitamos encontrar a nuestros hijos y saber cómo han vivido y decirles que nunca les dimos, que nos los robaron.
De las 4.000 denuncias presentadas en estos años, se han archivado el 99%, algo inadmisible según Enrique Vila, que además de abogado fue también un niño robado.
Queremos incluso una reapertura de las investigaciones que se han archivado, tanto por supuesta prescripción como las que se han archivado por supuesta falta de pruebas, pero muchas de ellas sin investigar lo más mínimo, ¿no?
Piden además que el robo de bebés sea considerado delito de lesa humanidad.
El gobierno español quiere repatriar a una veintena de ciudadanos aislados en la ciudad de Wuhan, epicentro del brote de neumonía vírica aparecido en China. La epidemia del coronavirus ha acabado con la vida de 80 personas y ha infectado a más de 2.000 en China, informa Neus Cerdá.
Son 20 españoles los que permanecen aislados en sus viviendas en Wuhan. Todos se encuentran bien de salud. El gobierno pretende repatriarlos y está estudiando cómo hacerlo. Así lo ha anunciado en la SER el ministro de Sanidad, Salvador.
Hoy hay una reunión de cuerpo consular en Pekín para, juntamente con las autoridades de Pekín, valorar qué opciones hay para repatriar a estos conciudadanos nuestros. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha activado mecanismos y, insisto, es el que está valorando las distintas opciones para repatriarlos, además trabajando conjuntamente con los otros países de la Unión Europea que tienen también ciudadanos en esta región.
Aquí en España, el ministro ha explicado que se han descartado los 4 casos de sospecha del virus. Además, hay ya un protocolo que se ha acordado con las comunidades autónomas.
Un protocolo ya preparado que está siendo distribuido a todos los centros sanitarios. Se está trabajando en coordinación con la Organización Mundial de la Salud y con las comunidades autónomas. Yo quiero transmitir un mensaje de tranquilidad a la población en el sentido de que España está preparada para afrontar ese tipo de situaciones.
Asegura Salvadorilla que el Sistema Nacional de Salud está perfectamente capacitado para dar respuesta a esta situación.
Hay más noticias que nos deja este lunes y que repasamos con Patricia Fernández. Encuentran un cadáver que podría ser de uno de los 6 marineros desaparecidos en aguas marroquíes.
Una embarcación traslada al puerto de Tarifa el cuerpo encontrado en el mar. Mientras tanto, sigue la búsqueda en superficie y en el fondo marítimo del Ruamar. Desde Bruselas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha querido trasladar hoy su solidaridad con la familia y con los amigos de los 6 tripulantes del pesquero.
Que el oficio pesquero es un oficio muy duro, de los más duros que hay. Y debo decir hoy que me siento, lógicamente, en nombre del gobierno, expresando todo el cariño y la solidaridad tanto con los familiares como con los amigos como con los compañeros de los tripulantes del Ruamar que estamos buscando con todos los medios.
Hallado en un hotel de Logroño el cuerpo sin vida de una niña de 5 años.
El padre de la pequeña ayer mismo había denunciado su desaparición. El cuerpo de la menor no presentaba signos externos de violencia, mientras que su madre, que podría haber intentado suicidarse, se encontraba sentada en el alféizar de la ventana con algunos cortes. La policía trabaja ya para esclarecer lo ocurrido en el hotel Los Bracos.
No hay caso Tous.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedra, decreta el archivo de la denuncia de la Fiscalía contra la marca de joyería por los delitos de publicidad engañosa, estafa continuada y falsedad en documento. El magistrado no aprecia ningún engaño.
Hoy se conmemora el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz.
Supervivientes del campo de exterminio nazi han regresado al lugar y lo han hecho dejando un mensaje al mundo. No olviden lo que sucedió en el Holocausto y procuren que nunca vuelva a repetirse. Estamos aquí, han dicho, para relatar una pesadilla, la que se vivió en Auschwitz. Ese es nuestro legado al mundo.
Onda Madrid.
Deportes.
Vamos ya con toda la actualidad deportiva que ha recopilado el equipo de deportes de Onda Madrid. Tenemos ya por aquí a Laura Cabrera. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Conmoción en el mundo del deporte por el fallecimiento de la leyenda de la NBA y exestrella de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant. A los 41 años de edad fallecía al estrellarse el helicóptero en el que viajaba ayer junto con su hija Gianna, de 13 años y 7 ocupantes más. Las primeras investigaciones sobre la causa del accidente apuntan a la fuerte niebla en la zona del suceso, a 40 kilómetros de Los Ángeles. Muchas han sido las muestras de condolencia. Una de las más sentidas, la de su ex compañero Pau Gasol, con el que ganó 2 anillos en la NBA. Más que devastado, no me lo puedo creer, mi hermano mayor, escribía en su cuenta de Twitter. Su hermano Marc Gasol, jugador español de los Toronto Raptors, se mostraba así de triste y contrariado porque no se suspendiera ayer la jornada en la NBA.
Estamos todos en shock, nadie quería creer lo que estaba pasando, lo que estaba leyendo. No era momento de jugar a baloncesto, la verdad. Creo que además ser un incluso amigo y conocido, pues es aún más duro y demuestra, ¿no?, lo frágil que es la vida y la suerte que tenemos, ¿no? Y a veces poco lo valoramos. Yo solo tengo ganas de llegar a casa y abrazar a mis hijos, a mi mujer y ya está, ¿no?
El partido del Abierto de Australia de tenis entre Rafa Nadal y Nick Kyrgios también se ha visto marcado por esta triste noticia. Kyrgios, jugador local, ha saltado a la cancha con una camiseta de los Lakers y se ha llevado la ovación de la grada, mientras que Nadal ha afirmado que se despertó de madrugada al ver la noticia y ya no pudo dormir. Resaltaba la figura de Kobe Bryant en el micrófono de Eurosport.
Bueno, yo le había conocido, pero aunque no tenga una relación con él, es alguien que has estado creciendo con él, que es uno de los deportistas referencia en toda la historia del deporte. Y la realidad que, día muy triste, desear que descanse en paz tanto él como su hija y que la familia, aunque no haya palabras de consuelo, pues que lo puedan llevar de mejor manera posible.
Y ya volviendo a la actualidad puramente deportiva, Rafa Nadal ha ganado a Kyrgios en 4 sets en un duro partido en el que el español ha necesitado 2 tiebreak en los 2 últimos sets para doblegar al tenista australiano. Garbiñe Muguruza en el cuadro femenino sigue también con paso firme, victoria contundente ante la holandesa Kitty Bertens con un doble 6-3 en poco más de una hora. Ambos ya están clasificados para cuartos, jugarán el miércoles sus partidos, Rafa Nadal frente al austriaco Dominic Thiem y Garbiñe frente a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova. Hablamos también de la noticia del fallecimiento de Kobe Bryant, que ha dejado algo de lado un fin de semana grande para el deporte español. El oro en el europeo de balonmano para la selección española tras vencer a Croacia en la final. Los hispanos llegan esta tarde a Madrid y mañana serán recibidos por los reyes. Y también el oro para la selección española de waterpolo femenino tras ganar a Rusia. No se ha podido completar el pleno. El equipo masculino de waterpolo tuvo que conformarse con la plata tras perder en los penaltis ante Hungría. Y vamos ya con el fútbol. El Real Madrid es líder en solitario en Primera División gracias a su victoria 0-1 en Zorrilla ante el Valladolid y aprovechar la derrota del Barcelona el sábado ante el Valencia. Un gol de Nacho en la segunda parte dio los 3 puntos a los de Zidane, que considera el liderato que no debe distraer al equipo.
No, a nosotros no cambia nada eso, ¿sabes? Es lo que decía antes, para nosotros no cambia nada, somos contentos de la victoria, contentos del trabajo hecho, contentos por haber luchado hasta el final contra un rival difícil, pero al final no cambia nada. Nosotros queda 16 partidos y bueno, vamos a tener que luchar hasta el final si queremos algo y bueno, pero no cambia nada.
El Atlético de Madrid de Simeone sigue sin mejorar sus sensaciones. Empate sin goles ante el Club Deportivo Leganés se queda fuera de la Liga de Campeones, mientras que el Getafe se aupa hasta la cuarta plaza después de su victoria 1-0 ante el Betis. La jornada en primera nos dejó graves altercados entre aficionados del Español y el Atleti de Bilbao y el Valencia y el Barcelona. Además, en Cornellá, el jugador del Atleti, Iñaki Williams, denunció al término del partido gritos racistas contra su persona. A colación de lo ocurrido en Cornellá, le preguntaron al entrenador del Rayo, Paco Gémez, en comparación con lo sucedido en Vallecas hace algunas semanas cuando se suspendió el partido por gritos contra el jugador del Albacete, Zozulia.
Si en otros sitios se permiten otras cosas, nosotros ¿por qué nos tienen que sancionar? Es que nos lo han puesto a huevo. Ahora si nos sancionan, entonces se va a montar un Cristo que ni te puedes imaginar. Nos tienen que quitar todo. O sea, todo nos tienen que quitar. Aquí se supone que la justicia es toda igual para todos.
Y terminamos con una noticia de baloncesto adelantada por Onda Madrid. J. Cus Pinera no va a seguir al frente del Montaquit Fuenlabrada. Solo 4 victorias en 19 jornadas han colocado al equipo colista tras la última derrota en Murcia. Además, el Estudiantes ganó con el debut en el banquillo de Javier Zamora ante el Unicaja de Málaga. Y también buenas noticias para el Real Madrid, que rompe su mala racha con victoria en Manresa por 75-80.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Naturaliza es la iniciativa de Coembes para acercar la educación ambiental a las aulas.
500 colegios implicados en un programa que se aplica en las clases de matemáticas, lengua, ciencias sociales y naturales. Proyectos e ideas que toman como punto de partida la experiencia vivencial y que en el caso del colegio Antavilla School tienen como epicentro el huerto escolar. Eros, profesor, y Ángela, alumna.
Muy importante que las futuras generaciones tengan sensibilidad hacia el entorno donde crecen y respeten mejor el medio ambiente.
Yo reciclo mucho en casa la basura, la reutilizo. Y nosotros, por ejemplo, nos acostumbramos, cuando nos estamos cepillando los dientes, cerrar el grifo.
Teatro para peques en Emoticolors.
Diversidad, tolerancia y gestión de las emociones mediante el humor. Saber identificarlas y expresarlas también con colores y acompañadas de música. Rap para el rojo y la ira, balada para el azul o sevillanas para el amarillo y la alegría. Eva Bedmar al frente de la compañía en la Sala Tarambana.
Nos cuenta la historia de un color, el negro, black, que es rechazado por su condición de diferente y no es aceptado por el resto de los colores. Pero los colores le irán conociendo, dejarán de tenerle miedo y comprenderán que Black no es sino la suma de todos ellos y también de todas las emociones que representan.
Madrid es moda, llega al centro comercial Moda Shopping.
El Festival de Moda Urbana de la Asociación de Creadores de Moda de España, con un concurso de escaparates en los que exponer de manera original y creativa, también creaciones de alumnos y a partir del día 30 una nueva edición del Pop-Up Madrid. Pepa Bueno, directora de ACME.
Un mercado de diseño en el que alguna de las firmas de moda y creadores más importantes de nuestro país pondrán a la venta sus colecciones, prendas estrella y ediciones limitadas.
Nos quedamos ahora con Billie Eilish, es la gran triunfadora María José de los Grammy.
Sí, y su tema Bad Guy, que es la canción del año. La joven se ha hecho con el premio en las cuatro categorías generales, con solo 18 años y un disco grabado en casa, pero no casero. Su hermano, productor de los temas, también tiene dos Grammys. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy, duh.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Paradas a demanda para mujeres y menores.
Desde esta noche podrán bajarse de autobuses nocturnos en el punto más cercano a su domicilio, avisando previamente al conductor. De momento se hará de manera experimental durante 3 meses en 6 líneas entre Madrid y los municipios de Fuenlabrada, Leganés, Parla, Pinto, Las Rozas y Valdemoro.
Me parece genial, que a veces sí tengo miedo llegar a mi casa y aparte que el tramo que recorro es súper pequeño, pero hay gente que se baja detrás de mí, entonces como que genera un poco de miedo, pero genial. Si funciona y si se queda, sería genial.
Los fines de semana especialmente. Si me viene bien, ejemplo, Si tengo la facilidad de pararle antes, mejor.
Arranca la venta de billetes del AVE de bajo coste.
Desde hoy, durante 10 días, se pueden comprar a 5 euros billetes de AVE para viajar entre Madrid y Barcelona desde el 6 de abril y hasta el mes de agosto. La página web habilitada por Renfe se ha colapsado.
A mí me parece estupendo que todo lo que sea favorecer y que se hagan más baratos los billetes me parece muy bien. Creo que va a ser muy difícil, somos muchos, muchísimos, y cada vez es imposible, vamos.
Pues no lo conocía. Hombre, me parece bien que pongan billetes baratos porque el AVE es bastante caro.
El gobierno repatriará a una veintena de españoles que permanecen en Wuhan.
Este lunes se va a celebrar una reunión del cuerpo consular en Pekín para estudiar cómo hacerlo. En nuestro país seguimos sin casos confirmados, pero en caso de que hubiera alguno en Madrid, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, asegura que la región está preparada.
Que estamos preparados en coordinación con el Ministerio y dentro de la propia comunidad para, en caso de que llegase algún caso, pues nosotros actuar asistencialmente con los itinerarios que tienen que seguir los pacientes.
El Parlamento de Cataluña retira a Quim Torra su acta de diputado.
Su partido Junts per Cat va a presentar una resolución para que el pleno convocado esta tarde vote sobre esa decisión. Sergi Sabrià, presidente de Esquerra en la Cámara catalana, pide a los de Torra que piensen en los intereses generales.
El presidente Quim Torra es presidente de la Generalitat a todos los efectos. No se puede tomar en este Parlamento ninguna decisión que haga este hecho irreversible, pero a la vez no se pueden poner en riesgo las instituciones ni la validez de las votaciones.
El PSOE cierra filas en torno a José Luis Ábalos,
que insiste en que su reunión con la vicepresidenta de Venezuela no fue un encuentro formal. El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, exige una comisión de investigación.
Más allá de haber evitado un conflicto diplomático, un conflicto que no existía, un conflicto diplomático que de existir existe con sus socios de Podemos, lo ha creado con la Unión Europea y lo ha creado también con Estados Unidos. Por lo que el caso Ábalos ha pasado a ser ya hoy el caso Sánchez, el caso de las mayores mentiras que se han producido en estos últimos años por parte de un gobierno, con implicaciones en los ministerios de Exteriores, de Interior y de Transportes.
La vicepresidenta Carmen Calvo acusa al PP de hacer política exterior sin tener competencias para ello por el recibimiento de Comunidad y Ayuntamiento de Madrid a Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela.
El Partido Popular, utilizando instituciones estrictamente nacionales como la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Madrid para hacer política exterior, que en nuestra Constitución está particular y expresa y exclusivamente atribuido al Gobierno de España.
Haya muerta a una niña en un hotel de Logroño.
Tenía 5 años y el cuerpo no tenía signos externos de violencia. Su padre denunció ayer su desaparición. La policía ha encontrado a la madre sentada en el alféizar de una ventana de la habitación del hotel con varios cortes.
Hallado un cadáver, posiblemente de uno de los desaparecidos del barco Rua Mar.
El cuerpo, que llevaba chaleco salvavidas, se encontraba en una zona muy alejada del lugar en el que desapareció el pesquero. Por el momento se desconoce su identidad.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines y a partir de las 8 en el Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.